Los Denver Broncos jugaron ya en esta semana 6 un juego de jueves por la noche, segundo juego divisional. El marcador fue 19-8 en Kansas City, un juego que nos brindó un marcador bastante cerrado y que, bueno, a final de cuentas se vuelve a perder. Pero bueno, antes de comenzar de lleno y a platicar de lo que vimos este pasado encuentro, vamos a saludar a mi invitado de esta ocasión en el Broncast, Víctor Ayala. ¿Cómo estás, Víctor?
Qué ole, Jorge, encantado de estar aquí una vez más al análisis de los Denver Broncos. Y creo que todo Broncos Country tiene las mismas preguntas que vamos a contestar el día de hoy.
Es correcto, sí, vamos a platicar de lo que vimos, tanto ofensiva como defensiva, y bueno, también de lo que esperábamos ver y que no ocurrió, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, vamos de lleno, no sin antes invitarlos, amigos, a que vayan y se nominen para ser el International Fan of the Year 2023 de los Denver Broncos. Ustedes pueden representar a nuestro equipo, lo pueden hacer de gran manera y, bueno, se pueden ganar un viaje al draft NFL 2024. Es genial. Ya vimos a nuestro estimado amigo Juan, que fue el Fan of the Year. Ahora van a ser International Fan of the Year. Así es que ustedes vayan al link que está en la descripción de este video y lo pueden hacer. Se pueden nominar y, bueno, van a estar participando. Todavía está abierta la convocatoria, así es que háganlo. Y, bueno, vamos a comenzar de lleno lo que fue el juego en Kansas City, en este segundo juego divisional en el que veíamos una semana, bueno, tuvimos una semana corta y con todas las situaciones que había presentado el equipo, me gustaría, Víctor, empezar por el lado defensivo del balón, que era algo que urgía mejorar, que queríamos ver algo distinto y que había, bueno, también a la vez entre muchos fans pesimismo y esperando enfrentar a los Chiefs. Entonces, fueron 19 puntos esta ocasión los que permitieron esta defensiva. Es la segunda vez que permiten menos de 20 puntos. La última había sido el otro juego divisional contra los Raiders. ¿Cómo viste? ¿Qué rescatas de esta actuación defensiva que ante una semana corta, me parece que el tiempo de preparación era menor, y aún así sorprendieron con estos 19 puntos, ¿no?
Sí, claro que sí, Jorge. Fue un juego donde creo que mucha gente tenía el temor de que íbamos a llegar a este juego y con una ofensiva tan explosiva a como había estado rindiendo la defensiva, nos iban a hacer la vida de cuadritos y iba a ser un partido donde tendrías que ganarse anotando de lo que se llama shot for shot, o sea, tiro por tiro. Eso no fue lo que esperamos, no fue lo que sucedió. Me parece que la defensiva mantuvo a Patrick Mahomes bien controlado. Me parece que el jugador estrella del juego fue Travis Kelce con más de 100 yardas, pero Isaiah Pacheco sorprendentemente solo tuvo, me parece, 62, 63 yardas en total por el juego terrestre. Entonces creo que fue un juego que la defensiva te mantuvo al tanto, donde tú podrías haber tomado las riendas del juego a cualquier minuto. Vimos unas actuaciones defensivas muy buenas de parte de Nick Bonito, Justin Simmons y Pat Surtain.
Definitivamente, creo que lo que más rescato es que estos Broncos y esta defensiva están decidiendo ir por el camino de los jóvenes en términos de pass rushing, ¿no? Ya vimos lo que pasó la semana pasada con Randy Gregory, un veterano, el otro, Frank Clark, que por lesiones tampoco había podido estar. Ya vimos lo que ocurrió el día de hoy. Todavía no sale la noticia oficial, pero bueno, parece ser que dejaría de ser jugador de los Broncos, pero lo que hace Nick Bonito, lo que hace Jonathan Cooper, lo que hace esta línea defensiva, hay que decirlo, sin DJ Jones, que no estuvo para este partido, se jugaron prácticamente mucho tiempo con Mike Purcell por el centro de la línea y fueron efectivos conteniendo el juego terrestre. Sin embargo, me parece que lo que vimos también es una defensiva que permitió avances constantes de estos Chiefs, ¿no? Mahomes terminó con más de 300 yardas. Y a pesar de esa situación, cuando llegaban a zona roja, llegaban a tocar las puertas de la zona de anotación, me parece cuando la defensiva hacía estas jugadas, ¿no? Esta intercepción de Justin Simmons, cuando detienen en cuarta en este intento de jugada sorpresa, y solo permiten una anotación, cosa que me parece importante. Una sola anotación de estos Kansas City Chiefs, 3 field goals, uno de ellos que creo que marcó también el rumbo de este partido, que fue el último en la primera mitad. Y bueno, a pesar de eso, creo que vimos algo positivo. Podemos rescatar esto de esta actuación defensiva, porque repito, como bien mencionabas, Travis Kelce fue uno de los mejores. Me parece que debieron haber apretado un poquito ahí en esta cobertura, porque digo, ya sabemos cómo es este Mahomes y Travis Kelce, y aún así consiguió demasiadas yardas. ¿Cómo viste este tema de Travis Kelce? Y que obviamente supera las 100 yardas, después Rashee Rice está en las 70 aproximadamente, y de ahí es un bajón considerable el resto de sus jugadores, ¿no?
Sí, claro, bueno, este lo hemos visto de parte de los Chiefs en los últimos años. Después de Tyreek Hill han batallado en lanzar el balón, pero creo que la pieza clave sigue siendo Travis Kelce. Creo que todo Broncos Country lo sabe, todo Chiefs Kingdom lo saben, creo que todos los que siguen el fútbol americano, que Travis Kelce siempre puede tener un buen día, y al parecer los Broncos le dieron la ventaja a Travis Kelce. Me parece que hubo una cierta serie donde Pat Surtain lo estaba cubriendo, entonces de que tengas que traer a tu cornerback número uno, que pues literalmente es uno de los mejores de la liga, si no es que el mejor de todos, y está cubriendo a uno de los mejores a las cerradas. Me parece que, bien mencionas tú, hubo ahí varios drives donde pudieron haber convertido puntos. Me parece que se quisieron pasar de listos en esa conversión, en ese gol que hicieron una jugada trick. Mis respetos para los equipos especiales en esa ocasión, porque se ajustaron para parar esa conversión de cuarto down y poder regresar el balón a la ofensiva. Entonces, me parece que Travis Kelce tal vez lo hizo porque tiene una invitada especial, o tal vez lo hizo porque es muy bueno, pero creo que todos esperábamos que tuviera un buen día, lo tuvo, pero no anotó ningún touchdown. El único touchdown fue de Rashee Rice, como tú dijiste. El gol de campo de 60 yardas creo que le dio vida a los Chiefs. Y fuera de eso, la defensiva se dobló y no se quebró, pero nunca quebró, pues. Te diré que una jugada, el pick de Kareem Jackson, me parece que ese pick estuvo muy bueno. Me parece que el pass interference, no sé si estaba ahí, la verdad. Se me hace que en la NFL esas jugadas las puedes ganar como las puedes perder. Muchas veces las hemos visto unas peores que no las marcan. Hemos visto que la mayoría del tiempo no las marcan esas jugadas. No lo jaloneó, sino que nada más lo agarró del pecho, pero nunca lo detuvo de la velocidad. Para mí no era un pass interference, pero pues son los Chiefs, se les van a dar la mayor parte del tiempo, en mi opinión. Pero la verdad se me hace que la defensiva te mantuvo con vida. Me gustó lo que hizo el backfield, Justin Simmons con el pick, Kareem Jackson con el pick, aunque fue negado por un penalty. Y al final del juego, para regresar el balón a la ofensiva, Zach Allen tuvo un gran sack que los regresó también. Anotaron el gol de campo, pero pues les quitó la vida un poco esa ofensiva.
Sí, bien, bien mencionabas el tema del castigo. A mí también me parece que fue una de esas jugadas en las que si no la marcan no habría habido problema. La marcaron, desafortunadamente, ahí se va una oportunidad de tener el balón y regresar a la ofensiva, al terreno de juego. Pero, a ver, habíamos tenido también cierta tendencia en cuestión de castigos en estos Broncos, en las que cometían 8 o 9 por partido. Y esta ocasión, si mal no recuerdo, fueron 3 solamente los que se aplicaron para 34 yardas. Sí, unos que me parece clave, como este que estás mencionando, que pudo haber significado tener la ofensiva. Y el otro que me parece que era una 3rd and 5 y que salta antes nuestro jugador y le da el 1st and 10. Entonces, fueron menos, definitivamente. Esto es un progreso, pero siguen costando este tema de los castigos, ¿no?
Sí, claro. El jugador que tú mencionas es Ronnie Perkins. Me parece Perkins, que era el número 54, me parece, o 57, uno de los dos. De hecho, te puedo decir aquí en un segundo, pero fue un penalti de él. Me parece que hasta en ese momento yo dije, ¿por qué les estás dando vida? O sea, les estás dando vida, pero es un jugador que no ha jugado casi, es un jugador que está entrando por lesiones, por tú mencionaste haber canjeado a Randy Gregory, entonces quieren darle más tiempo a los jóvenes. Pero no sé si te fijaste, Jorge, después de eso, como 2 o 3 jugadas después, hizo un buen stop, tuvo un buen tackle. Entonces me gustó mucho cómo pudo regresar a la vida. O sea, no dejó que esa jugada lo definiera. Igual con Damaris Mathis, me parece que fue el que tuvo el pass interference, o fue otro cornerback.
Creo que fue Macmillan, ¿no?
Sí, Macmillan, sí, pero como a la siguiente jugada o dos jugadas después de eso, tuvo un pass breakup donde llegó y batió el balón y por poquito llegó con tanta velocidad que yo tal vez lo miraba recogiendo el balón casi del aire y llevándoselo a la casa porque venía volando. Entonces, me encantó que la defensiva se vio con más velocidad, más joven. Alex Singleton con 11 tackles, 10 tackles en total. Josh Hill con 7, Patrick Tan con 7, pero en sí la defensiva se vio muy diferente. Se me hace que la edad les está ayudando mucho esta defensiva que están los Broncos activamente buscando a juvenecerla, pues traer talento joven con más energía, con diferente mentalidad.
Sí, definitivamente creo que resaltas muy bien esta situación en la que esta defensiva tiene juventud. Tiene jugadores que no teníamos en el radar, que comenzaron a jugar, por el caso de Jaquan McMillan, Perkins es otro, y me parece que respondieron teniendo en cuenta que pues, no han tenido mucha actividad en el terreno de juego ante una ofensiva que sabemos el potencial que tiene. Así es que me gustó eso. Y el otro tema en contra, que me parece que jugó en contra de esta defensiva, es la cantidad de tiempo que estuvo en el terreno de juego. Los Chiefs terminaron con más de 34 minutos de tiempo de posesión, y esto te habla de la cantidad de veces que estuvo esta ofensiva. Les avanzaron muchas yardas, pero también entiendo este tema de que están dentro del terreno de juego, que están tratando de tener una ofensiva que tiene muchas armas. Es cierto que él sí es la principal, pero me parece que los otros que son jóvenes también han llegado a responder. Y bueno, de esta manera la defensiva, pues a pesar de esta situación, como bien decías, esta frase que me gusta de Ben Dunblant, algo así, les funcionó a este equipo, bueno, a esta unidad. ¿Cómo viste este tema de estar demasiado tiempo en el terreno de juego?
Sí, pues es que los Chiefs, no sé si te dices cuenta, jugaron un juego más llevándoselo down por down, no era de jugadas grandes, no hubo una jugada que tú digas, wow, Travis Kelce lanzó el balón más de 20 yardas bajo el campo. Todos fueron pases cortos, pases de 10 yardas, pases de 8 yardas, 5 yardas. Vimos a Patrick Mahomes tomarlo él por el juego terrestre también, ya ves que extiende las jugadas muy bien, a ese Pacheco, Jerick McKinnon, Claire Edwards-Helaire. Entonces, no fueron, claro que te van a bajar el tiempo cuando se están avanzando el campo cada dos o tres jugadas, cada 8 o 10 yardas que están avanzando. Entonces, me parece que ese es uno de los aspectos a esto. El otro es un tema al que vamos a llegar en unos minutos aquí, pero la ofensiva no te ayudó mucho en ese aspecto de mantener el balón bajo control y pues regresárselo a los Chiefs.
Sí, bueno, es un tema que ahorita vamos a platicar de la ofensiva ya en breve, pero sí, definitivamente es algo que te va desgastando, que el hecho que esta ofensiva, me parece, de los Chiefs se haya transformado de buscar pase a lo profundo en muchas ocasiones. Creo que esa que mencionaste de que se marcó castigo, creo que fue el único pase así profundo que yo les haya visto, otro en el sideline que fue incompleto. Pero sí, es una ofensiva que trata de hacer avances cortos y de hecho muy pocas ocasiones se encontraron en terceras oportunidades, pero donde yo veo un logro de esta defensiva es que a estos Chiefs me parece que les hicieron menos del 34% en de efectividad en terceras oportunidades. Hacer eso contra una ofensiva de Patrick Mahomes me parece que también es relevante. Eso quiere decir que las veces que se encontraron en terceras oportunidades, esta defensiva respondió de una u otra forma para evitar el avance. Desafortunadamente había jugadas que eran primera y 10 y conseguían 8 y después hacían el primero y 10 en la segunda. Pero bueno, cuando se enfrentaban a esta situación que muchas veces sirve como termómetro para saber la actuación de tu defensiva en estos momentos clave, me parece que vimos cosas interesantes y lo vimos, repito, teniendo ausencias y teniendo mucho, mucho jugador joven. Así es que me gustó lo que vi y sobre todo destaco la semana corta. No tienes mucho tiempo para preparar. Es básicamente el conocimiento que tienes previo a este equipo y tratar de aplicarlo en una semana corta y pese a las lesiones, ¿no? ¿Cómo viste esta situación de ser efectivos en terceras oportunidades?
Sí, me encantó mucho, Jorge. Me parece que, digo, me sorprendió la defensiva, me parece que te mantuvo el juego en las manos. Tú dices, hubo varias veces que avanzó la ofensiva, pero de cierta forma te regresó el balón a la defensiva, ya sea que la intercepción de Justin Simmons, la conversión de cuarto en el cuarto down, pero la verdad, me parece que estaban apretando. Sí, de hecho, ese tercer down que se le regaló por la penalidad de Perkins, me parece que yo sentía que la defensiva tenía toda la energía del mundo para parar a los Chiefs en ese momento y poder regresarlos a la banca. Entonces, la verdad me encantó una jugada que me parece que no sé si fue en segundo o en tercero, donde Patrick Mahomes está corriendo y el defensor, no sé si fue Mathis, decidió ir a hacer un tackle en vez de tener el campo abierto a Patrick Mahomes, la oportunidad de hacer el tackle a Patrick Mahomes, y decidió no hacerlo. No entiendo la decisión ahí, ¿por qué? Porque pues era una conversión de primer down. Pero fuera de eso, te digo, me gustó esto de bend, don't break, dóblate, pero no te quiebres. Creo que la defensiva te mantuvo el juego en las manos y la verdad, llegaron con otra actitud a jugar. Especialmente, Jorge, tú sabes que se termina el juego el domingo, juegan en casa el lunes, tienen que regresar, practicar martes, miércoles, y bueno, el miércoles ya tienen que viajar a Kansas City. Entonces, tienes 2 días practicando, saber qué es el game plan, y Kansas City tiene uno extra porque ellos están en casa. Entonces, en realidad es una semana súper corta. Sí, para nosotros de domingo a jueves son 4 días, pero para los Broncos tienen que estar en 2 días, ya tienen que estar en el avión otra vez. Entonces, me parece que para hacer una semana corta, esta defensiva se amarró y llegó a jugar muy bien a Kansas City. Era un juego que mantuvieron a las manos hasta el último drive de los Broncos. Se podría haber ganado ese juego.
Sí, caray. Hay que recordar que en algún momento se puso esto 16-8, pero ya me parece que era ya tarde, más de 6 minutos cuando ocurrió esto, pero ahorita vamos para allá. Y pues sí, la verdad, esperemos que esto se convierta en una tendencia positiva para esta defensiva, que muestren esta capacidad que mostraron ayer para el resto de los juegos. El tema que me parece que falló en este juego. Ahora fue la ofensiva. Era la que estaba anotando mucho. Sí, de repente se apagaba por momentos en los juegos, pero contabas con este juego aéreo, con Russell Wilson de repente saliendo de la bolsa de protección, encontrando a sus jugadores, un poco alargando la jugada. Lo que pasó ayer, eso sí me sorprendió, porque no rebasó las 100 yardas Russell Wilson. Tuvo un par de intercepciones. La primera, me parece que ahí fue toda su lectura. Nunca vio al linebacker que estaba yendo justo hacia donde quería encontrar a Jerry Jeudy. Y bueno, también lo que siento que ocurrió muchas veces y lo he visto ya como cada juego es la cantidad de pases que le bloquean en la línea. Recuerdo una jugada que sale rolado hacia la derecha y me parece que era Chris Manhertz el que estaba el tight end y lo tenía solo y en lugar de bombear. O mandar el pase por encima del defensivo, lo hace por el lado y se lo batean. Sí, esas situaciones las vimos el día de ayer y bueno, nuestro líder en yardas por recepción fue Courtland Sutton, quien se llevó una gran recepción para anotación, pero solamente tuvo 46 yardas. ¿Qué es lo que pasó con este juego aéreo de los Broncos el día de ayer?
Los pases bateados, creo que es el terror de los Denver Broncos ahorita. Lo vimos contra los Chiefs más que cualquier otro partido, en mi opinión. Pero ha sido un problema desde que Russell Wilson llegó a Denver, los pases bateados, y me parece que el día de ayer eran cada otro pase era bateado. O sea, corrías en primero y en segundo la lanzabas y te lo bateaban. O empezabas con un pase en primera y te lo bateaban. Me parece que ese es un problema de Russell. Bien mencionas tú ese pase donde llega Chris Jones y se lo batea. Me parece que era una bala de Russell Wilson de la forma que lo tiró, y estás tú correcto, podría haber sido un lob pass donde lo tira, el pase flota y llega a las manos del receptor. No entiendo por qué Russell Wilson se quiere, no sé si quiere que llegue el balón más rápido o qué está pasando por su cabeza en ese momento. Me parece, hubo otra jugada, Jorge, que yo pensé lo mismo, ¿no? No fue esa, fue otra donde yo dije, ¿por qué no la estás aventando por el aire? O sea, tienes un release muy bonito tú, Russell Wilson, tienes un release muy bien, donde la puedes lanzar por el aire, el receptor le está abierto, le llega el balón, no va a llegar un defensor. Me parece, si, no sé si tenga algún temor de que si la manda así, va a llegar un defensor y se la va a llevar. Entonces, no sé exactamente qué está sucediendo ahí, pero. Ah, me parece que cada vez que hay un pase bateado, digo yo, ese puede ser un pick, ese puede ser un pick, ese puede ser un pick, porque es lo que suele suceder, ¿verdad? Le pegas el balón y en cuanto el balón está bateado, los defensores están buscándolo luego en el aire. Y fue lo que sucedió en la segunda intercepción, donde fue un pase bateado. Y sí, puedes decir, ah, es un pase bateado, fue una intercepción. Bueno, es un error, porque es un pase bateado. Después de que te batearon otros 8, 9 más, no sé cuánto fue el total. 22 pases el día de ayer, 13 completados, 95 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Creo que no es un buen día en la oficina, la verdad. No entiendo el plan, los play calling que se mandaron el día de ayer tampoco, Jorge. Hubo ciertas jugadas donde yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué estamos mandando esa jugada cuando, si me entiendes? O sea,
Sí.
no era necesariamente la jugada. Y los receptores no se abren, o sea, no puede, lo estaban jugando man los de Kansas City y Courtland Sutton, Jerry Jeudy, Troutman, Dulcich, hasta el momento de que salió el juego, no se estaban pudiendo abrir. Entonces, no sé si sea falta de ganas, esquema, entrenamiento, que los Chiefs están jugando en casa, semana corta, no sé, pero la ofensiva no fue muy efectiva el día de ayer completamente. Y por eso, y quiero aclarar. Russell Wilson tiene mucha culpa, los play calls tienen mucha culpa, los receptores tienen mucha culpa, McGlinchey, ni se diga, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, en sí la ofensiva completa llegó sin ganas de ganar un juego.
Sí, y tocas un tema importante que ahorita quisiera aprovechar que lo mencionas, pero definitivamente yo también percibo esta situación de los wide receivers que no están creando separación temprano en la jugada. Sabemos que ha habido temas de protección a Russell Wilson y no le están ayudando en estar abiertos muy temprano en la jugada. Me parece que también empiezo a pensar lo mismo que tú en términos de play calling o de diseño de jugadas en las que al menos un jugador debería estar en una ruta corta mientras se desarrolla el resto de las trayectorias de los otros jugadores. Entonces, sí, por ejemplo, esa que se juegan en cuarta oportunidad, me parece que era cuarta y tres en el primer cuarto. Russell Wilson tiene que escapar y ni siquiera fue para lanzar el pase. Sabiendo que es cuarta oportunidad, lanza el pase, arriésgalo, si te lo interceptan, pues ya sirvió como
Pero
patada,
no había
como
nadie
punt.
abierto, no había
Pero
nadie
no había,
abierto en eso.
exacto. Entonces, sí, dices, ¿qué está pasando con esta ofensiva? Vamos a ver si la siguiente semana mejora, porque habíamos visto, la realidad es que los juegos pasados, en muchos de los drives iniciales de los Denver Broncos habían acabado en anotación. Esta ocasión no lo vimos. Y pues les supieron jugar a la defensiva. Creo que, bueno, no sé si tú lo percibas igual, pero la defensiva de los Chiefs me parece que ha mejorado con respecto a la ofensiva.
Sí, no, la defensiva, te digo, jugó muy bien, jugaron man coverage ellos muy bien y te mantuvieron a todos los receptores bien controlados. Lo que me frustra de esta ofensiva, Jorge, es mencionas tú, en otros juegos estaban anotando en el primer drive, segundo drive. Si te fijas en esos juegos, estaban involucrando a Marvin Mims, en esos juegos que tú
Sí.
mencionas donde están anotando. Yo no vi a Marvin Mims ayer casi en la ofensiva, no entiendo por qué, o sea, jugó muy bien en equipos especiales, es otro tema del show, vamos a hablar de eso después, pero la verdad, tienes un jugador como Marvin Mims que tiene me parece una de las velocidades más rápidas en la NFL, catalogadas esta temporada, ¿no? En ciertas jugadas, ya ves que la NFL cataloga ciertas jugadas con velocidad, claro que Miami tiene como los números primeros cinco lugares, pero Marvin Mims está arriba en esas en velocidad. Entonces, si estás batallando para, como tú mencionas, encontrar un hombre abierto de que puedas lanzar el balón y decir, bueno, hay que se vaya, es un cuarto y tres, no hay nadie abierto. ¿Por qué no involucrar a Marvin Mims, un wheel route donde salga corriendo, utilizando su velocidad, completamente agarrar al defensor en sus, como dicen, en sus heels? O sea, creas una jugada donde lo tienes en motion, lo traes corriendo y agarra velocidad, se suelta corriendo downfield, nada más de que Marvin Mims, tú vas a correr así y te vas a ir derechito. Nos vas a abrir el campo y así abres el campo, recorres el safety, recorres un corner tal vez, y así puedes abrir el medio campo para Courtland Sutton, Jerry Jeudy. Marvin Mims ya va corriendo hacia abajo, todos sabemos que brazo no le falta a Russell Wilson. Entonces, un poco más de ese tipo de ofensiva me hubiera gustado ver el día de ayer, que no vi para nada, Jorge. No sé si tuviste otro juego diferente, pero la verdad, hay que involucrar a Marvin Mims, es un playmaker. Ha cometido errores, sí, los ha cometido en equipos especiales y cometió una la semana pasada que yo, para mí, en mi opinión, fue culpa de Samaje Perine, pero la verdad, se me hace que cuando tienes un playmaker con velocidad, buenas manos y que te ha anotado varios touchdowns esta temporada, lo tienes que involucrar un poquito más porque no tuvo ningún target el día de ayer.
Yo diría que lo tienes que involucrar, porque ayer ni siquiera un target tuvo Marvin Mims. O sea, es la realidad. Le lanzó a Courtland Sutton, a Samaje Perine, a Jerry Jeudy, McLaughlin, incluso Chris Manhurst, que es un tight end que está enfocado más hacia el bloqueo y protección. Pero nada a Marvin Mims. Eso sí, también me llama mucho la atención. Y continuando con el tema de novatos y otros que también están funcionando, me gustaría tocar el tema de los running backs. Cada vez me gusta mucho lo que veo en este tándem. Ya como que Samaje Perine está quedando un poco relegado por lo que está haciendo Jaleel McLaughlin, que es nuestro novato undrafted, pero con el regreso de Javonte Williams, vimos jugadas importantes por tierra y ellos terminaron con un buen promedio. Si tú ves un promedio de un running back que te da 5.2 yardas por acarreo o que supere las 4 yardas por acarreo, que fue el caso de ambos, ¿no? Pukki Williams 5.2, el caso de McLaughlin 4.3, y ellos solo terminaron con 17 acarreos. Me parece que el juego terrestre debió haber sido un arma mayor o mejor usada el día de ayer, bueno, en la noche de ayer, que realmente no vimos tanto. A pesar del éxito que habían tenido en estas jugadas, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me llama mucho la atención y dejarle el peso de la ofensiva a un Russell Wilson que ayer no salió en su noche. Habíamos visto buenas actuaciones, esta ocasión no llega ni a los 50 puntos de rating. El peor rating que había tenido en los primeros 5 juegos había sido de 83 de quarterback rating, pero ayer me parece que quedó como en 43. Así es que, ¿cómo ves esta situación de los running backs? Digo, creo, yo. Quiero creer que estás de acuerdo conmigo en la situación de este tándem que está siendo efectivo, pero no se usó tampoco.
Frustrante, Jorge, porque sí, sí concuerdo contigo. 23 acarreos totales, 10 de Javonte, 7 de McLaughlin, 2 del fullback. Shout out a Carlitos, que le encantan los fullbacks.
Burton.
Sí, dos acarreos de Michael Burton y 4 de Russell Wilson. Los 4 de Russell Wilson fueron 31 yardas. Entonces, un total de 23 acarreos. Si le resta los 4 de Russell Wilson, que para mí no fueron diseños para que él corriera, sino que oportunidades. Porque sí, es muy diferente cuando haces una jugada con diseño de correr a una jugada que se te hace breakdown y tienes que extender la jugada. Y está completamente bien, pero cuando veo los acarreos totales, digo, bueno, le resto 4. Ves un partido donde hubo 19 acarreos, 22 lanzadas, casi, casi balanceado. Me parece cuando tienes un juego tan cerrado como el de la noche de ayer, puedes lucirte y usar a tus corredores un poquito más. Tal vez forzarlos a que carguen la caja y te abran el juego aéreo. Me parece que, como tú mencionas, Pukki y lo más interesante de esto es que Samaje Perine no tuvo ningún acarreo, cero, cero acarreos el día de ayer. Y McLaughlin tiene 7 acarreos, Javonte tiene 10, son 17. Es para que les hubieras dado 10 y 10 a cada uno, o tal vez un poquito más. Si sabes que son jugadores explosivos y cualquier minuto, sí, pueden abrirte 9, 10 yardas, 12. Lo hemos visto con Javonte muchas veces, lo hemos visto con Jaleel McLaughlin ya varias veces. Tienes que un poquito apoyarte un poco en tu juego terrestre, especialmente porque empezaron siendo efectivos. Si bien ves El primer drive de los Denver Broncos me parece que fue acarreo con, no sé si fue Jaleel o Javonte, pero fueron 8 yardas de la primera handoff. Entonces me parece que dices, bueno, estamos corriendo, vamos a seguir corriendo, involucramos a Mims, abrimos el juego aéreo, o sea, es lo que queríamos que fuera KJ Hamler hace unos años, que abriera el juego este largo, y es como juegas un juego balanceado. Entonces me parece que para mí, frustrante, muy frustrante que no estén este. ¿Cómo te diré? No está siendo como que sincronizado, o sea, sí quieren correr, quieren lanzar, pero no están jugando no hay mucha química ahí, no hay mucho de que sabemos lo que somos, o sea, como que qué queremos ser. Y la verdad, cuando tienes a dos jugadores como ellos dos, que en cualquier momento te pueden quebrar una por 10, 20 yardas, tienes que tenerlos en el campo más y tienes que darles el balón más. Hace 3 años, Jorge. Los Patriotas en Inglaterra ganaron un juego donde solo lanzaron el balón 3 veces en todo el juego, y lo corrieron contra los Buffalo Bills. No digo que quiero ver tres lanzadas de Russell Wilson en todo el juego, pero digo que sí se puede controlar más el juego por el juego terrestre si te aferras a que vas a correr el balón. Y lo que siento de Sean Payton es que ha dicho que sí quiere correr el balón más. Ah, pero siento en cuanto le anotan puntos, se le olvida de que puede correr el balón.
Sí, me parece que 17 puede parecer muchos, pero con la efectividad que lo estaban haciendo, no todos van a darte 8 o 10 yardas, pero terminar con esos promedios, me parece que tenías que apostarle un poquito más al juego terrestre. Y bueno, lo estaban haciendo bien. Eso es lo que más me sorprende, que hayan abandonado mucho este ataque. Te vuelves unidimensional. Los Chiefs estaban presionando muy bien y hace rato platicabas del tema de Mike McGlinchey, que me parece que incluso hubo una tercera, bueno, era un yardaje corto. Le dieron el balón justamente a Burton, me parece, era para ser primero y 10. Y falla ahí Mike McGlinchey, realmente no se vio bien. Luego le pusieron a Chris Jones como pass rusher y también fue superado. Me preocupa un poco todavía el tema del tackle derecho, porque no hemos visto la capacidad de que en algún momento mostró en los Niners. Aún no veo a este Mike McGlinchey siendo efectivo desde esta posición de tackle derecho. También ha cometido castigos. Ojalá que pronto podamos ver este Mike McGlinchey que creíamos íbamos a tener desde un principio de la temporada, ¿no?
Sí, ahorita está su rank es número 52 en la liga como tackle. Entonces, cuando tomas en consideración que es el número 52, pues hay 32 equipos, cada equipo tiene dos tackles, son 64.
64.
Entonces, está poco abajito ahí en los números de la liga, siendo, me parece, el tackle derecho mejor pagado de la liga. Entonces, me parece que eso, bueno, puede tomar un poco más de tiempo. Creo que es lo que te decía, la química de lo que tienen ahí, lo que están, de lo que quieren ser. Mike McGlinchey era muy bueno en el juego terrestre cuando estaba en San Francisco. Sabíamos que batallaba un poco con el pase, pero ahorita está pues un poco mal de los dos lados. Antes de movernos al tema, me quedé con el pensamiento de esta ofensiva. Vimos 4 acarreos por 31 yardas de Russell Wilson, que fueron scrambles, que fueron extender la jugada, etc. Creo que Russell Wilson ya nos ha mostrado que tiene un poco de velocidad. Claramente no es el mismo Russell Wilson que fue hace 5 o 6 años en Seattle, donde corría súper rápido. Pero me gustaría ver más, un poquito más de RPOs, tal vez unas jugadas diseñadas para que sea un quarterback keep, y utilizar sus piernas. Creo que te da otra dinámica a la ofensiva, donde estás, mantienes a la defensiva pensando si va a ser un pase, va a ser un quarterback keep, va a ser un run, involucras a Mims, tienes una ofensiva más exótica en ese punto porque ya tienes varias piezas que te pueden dañar. Lo vimos con Nueva Orleans cuando Sean Payton tenía a Taysom Hill. O sea, no que lo utilizaba siempre para eso, y no estoy diciendo que Russell Wilson sea ese jugador, pero te da una dinámica diferente cuando la defensa no sabe si vas a correr con tu mariscal, va a lanzar, va a dárselo al running back. Tienes un jugador con Mims, lo involucras, una jugada exótica donde corra downfield. O sea, te abre el juego al play action, te abre el juego a muchas otras cosas. Entonces, me parece que me gustaría verlo más involucrado en esos quarterback keeps, RPOs. Y así darle otra dinámica a esta ofensiva que la verdad ha estado declinando, en mi opinión, en las últimas 2 semanas, en producción ofensiva.
Sí, sobre todo, digo, también ayer me parece que también es un tema un tanto decepcionante por lo que venían haciendo en previos juegos. Yo sé que el rival cuenta, pero el día de ayer tuvieron 5 patadas de despeje, 2 intercepciones y una terminó en downs, es decir, los pararon en cuarta oportunidad antes de que consiguieran la única anotación del partido. De hecho, 4 series ofensivas terminaron en 4 o 3, es decir, fueron 3 series ofensivas de 3 y fuera y una que terminó en 4 jugadas. Así es que, digo, si sabemos que el rival es fuerte, no puedes tener este tipo de actuaciones. Lo que esperábamos era que, como bien decías hace rato, un tiroteo, que la ofensiva mostrara este potencial que había tenido en previos partidos y que estuvieras compitiendo. Porque al final de cuentas, me parece que ya hablamos de la defensiva, tenerlos con 4 field goals una sola anotación era algo que te daba una oportunidad para ganar. Tenerlos en menos de 20 puntos era también clave para aspirar a la victoria y no ocurrió por el rendimiento ofensivo. Así es que, bueno, esos fueron los Denver Broncos. ¿Cómo viste este tema? Porque parecía que ya estábamos alejándonos de los 3 y fuera y ahora regresaron en este partido.
Regresaron y los errores mentales regresaron. No había hombres abiertos, el play calling, el fumble de 25 que me dio un poco de malos recuerdos, porque nada más por el número y por el fumble, no necesariamente por el jugador, pero son así como que, te digo, Jorge, la semana pasada, último drive, así que tenemos vida, estamos avanzando, estamos viendo, hay como flashes de ese Russell Wilson que todos veíamos en Seattle, que en el cuarto cuarto era como game time, déjenlo cocinar, y avanzaba al campo y anotaba, y lo vimos varias veces avanzar al Super Bowl de esa forma. Y lo vimos la semana pasada contra los Jets y luego pierde el balón. Y dices, bueno, la suerte. Y esta semana le das un pase a Samaje Perine quiere jugar de más, obviamente quiere hacer la jugada, y de la forma de que lo golpean, él solo con su propia rodilla se suelta el balón de la mano y lo recupera la defensiva, se lanzaron, o sea, como, bueno, ni te voy a decir cómo se lanzaron, pero te quedas pensando y dices, me quedo pensando, Jorge, te lo juro, que cuando pasan esos errores, digo yo, estamos embrujados, ocupamos una limpia, sáquenme el huevo, no sé, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque, ¿cómo puede ser? No sé si es mentalidad perdedora estamos embrujados, o es la pura suerte. ¿Cómo puede ser, Jorge, que tengamos errores que nos cuesten el juego? Bueno, no debería llegar hasta la última jugada, hasta el último drive del partido, pero sí el fútbol americano, donde normalmente en el último drive se decide el juego. Pero como en 2 semanas seguidas podemos perder el balón y la defensiva recuperar, y nos quedamos todos así como que,
Sí,
¿ya?
cae.
¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Sí me entiendes? O sea, te quedas pensando así como que estamos embrujados, ocupamos una limpia. O sea, ¿quién conoce un chamán por allá que nos venga a hacer una limpia aquí? Porque la verdad ya no hay respuestas, no hay. Si Broncos Country, ustedes saben algo, díganme, porque yo no sé qué hacer, no sé qué hacer.
Aquí es cuando aplico el I feel you, bro. Definitivamente es algo que ronda por nuestra cabeza y me parece que otra de las claves que tampoco ayudó, hay que decirlo, a la ofensiva, fue la posición inicial para comenzar el ataque. En 9 ocasiones que los Broncos estuvieron en la ofensiva, estuvieron en su yarda 25, más bien en estas 9 ocasiones estuvieron en la yarda 25 o menos. 3 ocasiones estuvieron dentro de la yarda 10. Desde ahí comenzaron su ataque. Y bueno, no ayuda cuando tienes drives o series ofensivas muy cortas, ¿no? 2 veces únicamente avanzaron para más de 30 yardas, una de más de 20. Esa fue la ofensiva de ayer. La verdad es que dejó mucho que desear. Ojalá y regresen a lo que habían tenido. Y pues creo que ahí es parte de los equipos especiales, que ni siquiera tenemos oportunidad de evaluar al kicker, que no tuvo una sola oportunidad para patear el field goal. Cuando parecía que ya estaban cerca en zona de field goal, es cuando viene esta entrega de balón. de Russell Wilson. Así es que, bueno, ni modo. ¿Cómo viste el tema de los equipos especiales? Que por cierto, qué coraje ver a Montreal Washington del otro lado.
Perdió el balón.
Pero no llegaron a tiempo.
No llegaron a tiempo, pero perdió el balón. Con eso me quedo. No, mira, dos retornos de Marvin Mims a 30 yardas. El largo fue de 18. Yo te juraba, Jorge, que en una de esas ya se me figuraba que la primera, me parece que la primera, yo te juro que yo decía, ya no hay nadie, ya no hay, y llegaban y le hacían el tackle, pero estoy con lo mismo. Marvin Mims es un playmaker, es un playmaker, te va a llevar una a casa en cualquier momento. Igualmente en la ofensiva, me gusta como returner, especialmente porque no es un wide receiver número uno que digas tú, si se nos lesiona, ya valió, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que Special Teams, te digo, me encantó cómo ajustaron cuando iban a hacer el gol de campo y los Chiefs se quisieron poner muy fancy, muy finos, y no sé, y Special Teams se ajustó inmediatamente y los paró. Fue un turnover and downs también. Entonces me parece que el Special Teams sí podría jugar mejor tal vez, pero hasta ahorita no han dejado ningún touchdown en la temporada, me parece, de retorno. Han regresado uno contra Miami, que pues ese fue otro cuento, y siento que Marvin Mims, pues hasta ahorita, después de los dos maps que ha tenido en las últimas dos semanas, me parece que ayer jugó mucho mejor, y sí, si te hubiera dicho yo que Will Lutz se quedó en Denver y yo fui el pateador de ayer, ni te hubieras dado cuenta, porque nunca se vio en el campo.
Efectivamente, no vimos a Will Lutz el día de ayer. Oye, y ya para cerrar este tema del juego contra los Chiefs, la realidad es que un 19-8, posiblemente si te lo hubieran dicho, ya sí van a quedar, dices, ok, sí, lo compro. Pero este marcador te da cierta esperanza, porque sabemos que los vamos a volver a enfrentar en dos semanas, ¿no? Semana 7 van contra los Packers, semana 8 contra los Chiefs. Te da ciertas esperanzas para que en Mile High llegue la anhelada victoria contra los Chiefs.
Me da esperanza de que venga Taylor Swift a Denver y me toque verla de lejos. Eso tengo, es la primera cosa que tengo esperanza, Jorge. La segunda será que sí me da esperanza de que tal vez la defensiva, con esta rejuvenación que tuvieron, puedan jugar igual de efectivos que lo hicieron esta semana y controlar el juego en el puntaje, porque 70 puntos fue mucho, fue creo que lo más feo que he visto en toda mi vida de los Denver Broncos. Y creo que después de eso, semana por semana, ha habido poquitos mejoramientos, de que se mejoran aquí, mejoran allá, y después de esto dejan a los archirrivales, a la ofensiva más explosiva, a los defensores del campeón del mundo, los dejan con 19 puntos. Y la verdad, esos últimos tres, pues la ofensiva se lo regaló. Pero total, me parece que me da esperanza de que esta defensiva esté jugando mejor bajo Vance Joseph, pero la verdad no me da mucho que desear con esta ofensiva. La verdad, también los hemos visto declinar, y es para que en vez de declinar tras semana hubieran mejorado, porque la ofensiva es de que digas, no, ya le estamos agarrando los play calls, ya estamos agarrando los nombres de las jugadas, lo que usa Sean Payton, porque es una ofensiva más compleja, pero parece que no, que se le está olvidando. Entonces, me da un poco de nervios ver este equipo hacer un sub y baja muy, muy raro, o sea, donde subió mucho la defensiva y bajó mucho la ofensiva, y me gustaría verlo más anivelado. Entonces, ya veremos, nos toca a Green Bay Packers, los Broncos les toca descansar dos días extra. Hay una foto circulando en las redes sociales donde a Sean Payton le lo grabaron ayer con toda la cartulina y todos los nombres y las letras. Yo me puse a leerla hoy y dije, wow, puedo leer todo lo que está en ese screenshot. Entonces me parece que va a tener que ir a hacer unos cuantos cambios esta semana, porque los de Prime no le ayudaron muy bien con ese shot, estaba muy muy clara. Sí. te da el 2-minute offense, el ofensiva de 2 minutos en la esquina, y después te da todas las demás jugadas, y luego con letras de 88 Hazel, quién sabe qué tanto, así con veces hasta me las recuerdo, te digo, me acuerdo de ellas.
Sí, la vi, sí la vi.
Y eso estuvo muy bien. Entonces, me parece que tienen un par de días más para tal vez saber bien qué es lo que tienen que mejorar, tienen que ver el tape, Y la verdad, no les tocó una buena racha. Me parece que tenemos el schedule número 2 más difícil de la NFL restante, Jorge.
Sí, bueno, ahí es algo complicado, complejo también, pero vamos a ver qué sucede. Me parece, yo no recuerdo a Sean Payton estar tanto tiempo viendo su plan de juego, sus jugadas, como lo está haciendo con los Broncos. O sea, no lo recuerdo. Quiero ver video de aquellos juegos en los Saints, porque sí se la pasa demasiado bien tiempo viendo su hoja, pero bueno, vamos a ver. Ojalá y que este tiempo sirva para planear un mejor juego contra los Packers, que los Packers van a descansar este fin de semana. Entonces, bueno, los Broncos van a tener un poco más de tiempo también para estar frescos. Así es que, y justamente, Vic, te quiero, bueno, no te quiero invitar porque tú vas a estar allá, pero esta semana 7 va a haber una exhibición de lucha libre justamente ahí a un lado del estadio de Empower Field at Mile High, donde va a estar Místico, Atlantis Jr., Volador Jr. y Templario. Estos cuatro luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre van a estar ahí dando una exhibición. Y me parece que un día antes, justamente en la tienda del estadio, 10:30 de la mañana del sábado, van a estar ahí conviviendo en un Greet and Meet. Así es que, ¿ya has visto lucha libre tú, lucha libre mexicana en vivo?
Sí, la vi hace unos años con mi papá y mi hermano.
Muy bien.
Vinieron aquí a Denver y dijo mi papá, van a ir a luchas de verdad, no platican. Y fuimos a ver la lucha libre y la verdad, sí, vamos a estar ahí en el Power Field a Mile High, como tú mencionas, en la tienda, me parece el 21 de octubre, que es un sábado,
Así es.
donde van a estar Místico y otros tres luchadores ahí dando autógrafos, va a ser un meet and greet. También pueden conseguir la playera que diseñó Armando, nuestro amigo Armando, muy bonita la playera, pueden ver en las redes sociales. Y luego el 22, que es el día contra Green Bay Packers, en la parte sur del estadio, en Main Street, donde normalmente está Miles, las porristas, la banda, y los que tienen ahí los patrocinadores, carros, etcétera. Ahí va a estar un ring donde va a haber una exhibición de lucha libre también. Entonces, me parece que eso es a las 12 del día, Jorge, para que se vengan. Y está abierta para todos, para toda la familia, está abierta para todos. Si no tienen tickets para el juego, pueden venir a ver, pueden parquearse por ahí, venir caminando a ver con la familia, disfrutar de las actividades que hay ahí. Y si tienen tickets para el juego, quédense para ver a los Green Bay Packers contra los Denver Broncos. Pero sí, te digo, ya se lo mencioné a Carlitos y a Manuel, me quedo con las ganas de ver a Miles una hurracarrana, tal vez un pile driver, no sé, algo así desde la tercera cuerda aventándose, algo suave. Me gustaría ver a Miles, voy a tener que hablar con él, a ver si me quiere escuchar, y aventarse tal vez el de Rey Misterio, el 619, algo así, algo suave. Ya veremos a ver si quiere con sus Crocs, ya ves que usa Crocs para luchar.
Sí,
Sí.
efectivamente. Pues si ustedes, amigos, van a ir desde otro país, no sé, desde México a ver este juego, pues ya tienen una razón más para estar ahí disfrutando de la lucha libre, conocer a los jugadores el sábado. Y bueno, si ustedes están en Denver, háganle como Víctor, aprovechen en esta oportunidad que me parece que es muy buena el acercar la cultura mexicana a través de la lucha libre a todos los que viven y van a asistir a este juego. Así es que, pues con esto nos despedimos, Vic. Te agradezco mucho que hayas dado la vuelta aquí al Broncast. No sin antes pedirte, de favor, que nos recuerdes cómo puede seguir la gente en las redes sociales de Broncos en Español.
Pues voy a pedir a Marisol una playera que diga Broncas también, porque la mía es de Broncos en español, que está chida, pero pues yo quiero una de Broncas también. No de Broncas, no, de Broncas. No,
Broncast.
no,
Ah,
no,
ok.
no quiero Broncas con nadie, quiero Broncas. No, sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram y Twitter, Broncos Español, YouTube y Facebook, Broncos Fanáticos, es donde pueden encontrar lo que viene siendo el video de Broncast, de Entre Amigos. Ponemos enlaces, ahí es donde pueden encontrar el enlace para el International Fan of the Year, ahí es donde tenemos las fotos de las playeras de Armando, vamos a poner videos de Miles luchando, la exhibición, etcétera, y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify, donde también tenemos el Broncast y también tenemos Entre Amigos. Entonces, síganos en las redes sociales, escúchenos, denos like, coméntenos, Es una temporada muy larga y muy dolorosa, Broncos Country, y la verdad lo hacemos por ustedes, lo hacemos con ustedes y el mismo dolor que ustedes sienten lo sentimos nosotros. Entonces, sigan apoyando, sigan dándonos likes porque nosotros podemos traerles más contenido, más experiencias mientras ustedes nos sigan apoyando y es lo que nosotros podemos hacer. No, me gustaría decirles que le ponemos un uniforme a Jorge y va a ir por el Hail Mary y va a hacer la recepción. Y nos va a ganar el Super Bowl, pero lamentablemente creo que no le van a dejar hacer eso. Entonces, lo único que podemos hacer es darles este contenido y que nos dan like, nos apoyen y nosotros les traemos más experiencias suaves de las que hemos tenido. Como me parece que la última fue que llevamos a fanáticos indomables de aquí de Denver a Ciudad de México.
Así es.
Entonces, hay muchas experiencias como esas también en el futuro. Entonces, síganos apoyando, follow, like y todo, y ahí se podrían ganar ustedes algo.
Sí, también recuerden la dinámica del Viewing Party Kit, que es una caja con vasos y adornos y banderas, toallas, todos los Denver Broncos para su fiesta, que si se reúnen con al menos 50 fans, fanáticos, ustedes pueden solicitarla. Y también quiero aprovechar para que vayan, y bueno, invitarlos más bien, que vayan a leer La Voz de la Razón, que son artículos que están saliendo semana tras semana. Esta ocasión tocó el turno de Peyton Manning y su llegada a los Denver Broncos. Ya he escrito de Randy Gradishar, que esperemos pronto verlo ya con su Yellow Jacket. Y también, bueno, Floyd Little, John Elway, el equipo del Super Bowl 33, etcétera. Así es que vayan a denverbroncos.com//México y ahí ustedes pueden encontrar estos artículos. Gracias, Víctor. Me la pasé increíble platicando contigo. Esperemos pronto nos volvamos a reunir en este espacio.
Igualmente, te esperamos en Entre Amigos y te dejo con una sola palabra, porque me recordaste algo que sí que casi me dio por llorar. ¡Oh, my!
Omaha, Go Broncos, vámonos.